Lo que pasa es que ahora Estados Unidos está en otra cosa, y también todos diríamos que qué hace Estados Unidos interviniendo en una potencia extranjera.
Tampoco sirvió para arreglar muchas cosas las intervenciones de
la CIA. Por eso digo que después al final. Pero a lo mejor mira lo que puede que ocurra en Ucrania, que al final hasta puedan ceder parte del territorio. Pues no lo sé, tampoco sería ningún disparate que permitir que este hombre saliera fuera con todas las canalladas que ha hecho. Pero lo importante ahora es que Venezuela salga del marasmo en que está. ¿Cuántos millones de venezolanos? No ha ocurrido casi en el mundo que prácticamente un tercio de la población se ha ido, Robert.
Lo que me preocupa es lo que pueda pasar hoy y si puede haber víctimas mortales, porque no es descartable si hay algún tipo de altercado grave, ¿no? Depende de cuál sea el plan de Mundo González, que no, evidentemente no lo ha desvelado por cuestiones de seguridad. Pero ya sabemos que el régimen de Maduro está dispuesto a todo.
Yo me quitaré el sombrero si intenta entrar en Venezuela el Mundo González.
Después no lo van a dejar. Seguido, ¿tú crees que lo dejan?
Es que dudo ni siquiera que lo intenten, ¿no?
Porque lo paran en el aeropuerto. No creo que lo dejen.
La forma en que salió en su momento, justo después de haber ganado las elecciones, sin avisar ni siquiera a sus compañeros dentro de la oposición, que fueron los primeros sorprendidos, ha mantenido una actitud en este aspecto que no ha sido precisamente de arrojo, ¿no?, respecto al régimen. Aunque ya presentarse a las elecciones en un régimen como este, ya de por sí, ya es un acto de valentía, todo hay que decirlo, ¿no?
Una persona de la edad que tiene también, si tú lo has visto, ya es una...
Por eso te digo que me extrañaría, pero oye, me quitaría el sombrero si se la juega ya de esa manera, ¿no?, llegando y aterrizando en Venezuela y permitiendo que lo detuviesen, porque eso es lo que ocurriría, evidentemente.
Me podría entrar también por carretera, ¿no?, a través de Colombia, no sé, de forma clandestina, vamos, no sé, habría que ver, son suposiciones.
Bueno, sí, con estas suposiciones llegamos a las 8:01 de la mañana, ¿qué te parece, Daniel? Venga, seguimos adelante.
Estimados viajeros, les comunicamos que ya está aquí el primer vintazo del año. Reserva antes del 16 de enero y vuela de febrero a junio a precio de vintazo. Desde solo 20,60 euros podrás volar a destinos como Madrid, Valencia, Almería, Badajoz o Córdoba. Aprovecha y reserva ya tu próximo viaje. Vinter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Bueno, las 8:04 es el momento perfecto para hacer un repaso a la agenda del día que nos trae cada jornada Santiago Morollón. Santi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto. Bueno, pues hoy vamos a empezar en los tribunales muy pendientes de lo que se ha conocido como el caso mediador, porque la juez de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha citado al exdiputado Juan Bernardo Fuentes, al exdirector general de ganadería del gobierno de Canarias, Taiset Fuentes, así como al intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte, tras concluir la instrucción de una de las piezas del caso, en la que aprecia delitos de cohecho, estafa y revelación de secretos. En la página política, la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, y el senador nacionalista Pedro Sanginés ofrecen el balance del trabajo que han desarrollado durante el primer año de la legislatura y exponen las líneas previstas para el nuevo curso político en lo que es la 15ª legislatura que se está llevando a cabo, recordemos, a nivel nacional. Y dos citas más desde el punto de vista cultural, ya que es viernes. Por una parte, comienza esta noche a las 8 la que es la 41ª edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Vamos a escuchar a la Filarmonía Orquestra, dirigida por la estadounidense Marin Alsop y con la joven violinista española María Dueñas como solista. Y este viernes el gobierno canario cierra el programa de las Letras Canarias dedicado a Ángel Guerra con la Eterna Desdémona y las Paces. Es un homenaje a su figura y su obra, que incluye la lectura dramatizada de varios textos y una representación teatral.
Gracias, Santiago. Pues bueno, esa es la agenda de esta jornada de viernes. Permítame que salude a Carmen Vecino. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días.
¿Cómo va esa mañana de viernes? ¿Se nota ya la llegada del fin de semana? ¿La hemos cogido con más ganas o qué?
No, no te creas, ¿no? Pero bueno, no, ya venimos ahora de vacaciones, o sea no se puede, no podemos estar muy cansados.
No, bueno, ya, claro, después de varios días de vacaciones, pues un fin de semana sabe a poco, ¿no?
Exacto.
No tiene uno esa gana. Oye, ¿te mantienes en los buenos hábitos, en las buenas propuestas que nos hacemos a nosotros mismos para el año nuevo?
Yo la verdad es que soy bastante poco no soy mucho de proponerme, porque sé que luego tengo mala voluntad, o sea, ¿para qué quieres que te voy a decir lo contrario?
Bajas los brazos ya de entrada, entonces.
No, ¿para qué? A ver, yo sé que tengo que controlar los hábitos de alimenticios, que tengo que bajar de peso, pero yo sé que no voy a ir al gimnasio. ¿Para qué voy a martirizarme antes de tiempo?
Pues está bien también, esa actitud. No, no hace falta bajar mucho, mujer.
Gracias.
Oye, Carmen, varios asuntos que pongo sobre la mesa, aprovechando que está Paco Ramos aquí con nosotros. Respecto a esa reunión de ayer del gobierno de Canarias y el gobierno estatal, ¿tú eres de la consideración de que dentro de 10 días o 15, ya se le ha escapado al presidente Clavijo, se va a aportar, se va a llegar a una solución, o se le va a dar otra patada a este balón de una solución que no llega para adelante?
Mira, esto es como hacerse promesas de primero de año. O sea, yo cuando yo vea que realmente soy capaz de salir a caminar todos los días, pues entonces diré, bueno, es que en el 2025 voy a salir a caminar todos los días. Cuando yo vea que los acuerdos salen adelante, cuando yo vea que de verdad salen 4.000 menores de Canarias y que sobre todo les atienden adecuadamente en otros destinos, entonces diré, oye, vamos para adelante, estamos trabajando.
Vale, o sea que mantienes cautela respecto a que ese acuerdo pueda desarrollarse. La verdad es que, claro, ha pasado tanto tiempo, Paco, que es normal que haya cierta incredulidad, ¿no?, sobre que se pueda llegar. Nosotros ayer no dábamos demasiado por esa reunión. Incluso debo decir que nos sorprendía un poco el que se diesen un plazo de 10 días, que ya es un avance eso.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando no hay un espíritu como había hace unos años más, en la época de la transición, de colaboración, de que en el fondo cuando un problema era serio, pues todos se ponían de acuerdo, eso es lo que falta. Y todo se intenta vender con un afán electoralista. Y por eso yo creo que no se llega a nada, ¿no? Y además el Parlamento está muy fraccionado. El gobierno depende de pequeñas minorías que le pueden poner palos en las ruedas, y el PP a lo mejor también está un poco condicionado por Vox, que en el tema de la inmigración es bastante extremista. Entonces yo creo que la cosa es para ser pesimista, pero bueno.
Una cosa, Carmen, ya podemos tener 6.000 menores migrantes a nuestro cargo, o 12.000, que no se puede esperar que la solidaridad, digamos, de las comunidades autónomas, en este aspecto en concreto, vaya a servir de mucho. Fíjate que ya Baleares ha dicho que no está por la labor. Junts hasta hace poco estaba dispuesta a firmar un acuerdo siempre y cuando no incluyese a Cataluña, ¿no? Esto es un asunto que se debe resolver desde el Estado, no desde las propias comunidades, que no lo van a saber autogestionar.
Pero es que las comunidades pueden querer autogestionarla, pero esto es un problema de personal, de profesionales en destino y de dinero, y ese dinero te lo van a pedir a la administración central. La administración central lo va a repartir con qué cantidades, con qué condiciones. Es que yo creo que esto es triste tener que pensar que vamos a ir a tomar decisiones o que se van a aplicar medidas, depende de la buena voluntad de las comunidades autónomas. Pero es que las comunidades autónomas no tienen buena voluntad.
Pero no solo cuestión de dinero, porque ahora Baleares dice que no y Cataluña dice que no, y sin embargo, quiero decir, si fue a la sola dinero, le damos todo el dinero a Canarias y resolvemos el problema. Es también de solidaridad y de querer asumir el problema como propio.
Pero es que el problema no es propio.
Claro, el problema es nuestro. Es
que pero nacional, pero
problema,
claro.
El problema es de dónde llegan.
Es nuestro. Claro.
Claro, pero claro, es nuestro porque es de a donde llegan los cayucos. O sea,
pero esto está muy claro, Carmen. El problema, mientras sea nuestro, no va a ser de ellos, ¿no? O sea, en este sentido, ellos desde el punto de vista político pensarán, oye, pues antes de tener yo el problema aquí, pero pues que se lo aguanten ellos.
Pero por eso digo yo que no lo asumen como propio. El único que lo puede asumir como propio, contemplando a otra nación, es el nivel nacional, es decir, el gobierno nacional, está clarísimo. Entonces, habrá que cambiar la ley en algún momento, y este tipo de competencias pues que se reviertan al Estado central y punto.
Y además, seamos sensatos, o sea, las comunidades autónomas reciben presupuestos y reciben del Estado y reciben transferencia de competencias, o sea, no es una cuestión independiente. Pues oye, aquí o jugamos todos o rompemos la baraja. O sea, no me puedes decir que es que a ti no te importa los migrantes porque no llegan a tus costas. Es que si no llegan a tus costas los migrantes, a lo mejor tampoco te van a llegar determinados presupuestos o determinadas competencias que tú quieres para tu propio beneficio. O sea, esto no es una cuestión de beneficio, es una cuestión de solidaridad y es una cuestión de apoyo a los seres humanos.
Permanece atenta, Carmen, por favor, porque hay un interesante cuestión, se plantea un interesante debate en torno a unas oposiciones planteadas en la sanidad para este año, para 2025. El sindicato Asamblea Siete Islas, que representa 14.000 empleados en el Servicio Canario de Salud, junto al Sindicato Independiente Canario de Sanidad, han solicitado al presidente del gobierno regional que adopte medidas excepcionales para favorecer al personal canario en el acceso a las plazas incluidas en esa oferta pública de empleo. Octavio Sánchez es portavoz de la Asamblea Siete Islas. ¿Qué tal, Octavio? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, acláreme qué es lo que piden. ¿Cuáles serían esas medidas excepcionales que favorecieran al personal canario?
Sí, vamos a ver. Nos tenemos que remitir a la... Nosotros tenemos mucho personal interino, o sea que a la falta de estabilización de trabajadores en la sanidad pública. Estamos hablando ahora mismo, nosotros estamos inmersos en una oposición en donde hay 12.000 plazas que se han convocado, pero ahora para el 2025 tenemos 9.000 más. O sea, estamos hablando de 21.000 puestos de trabajo en la sanidad pública que no son fijos, que son personal contratado o eventual. Y bueno, nosotros somos 38.000 trabajos en la sanidad pública, estamos hablando más de la mitad de los trabajos de la sanidad pública que no tienen un puesto fijo. Nosotros lo que le hemos pedido a la Consejería de Sanidad y al presidente del gobierno, que articule medidas, porque en las oposiciones tenemos un efecto llamada brutal, o sea, vienen muchos trabajadores de fuera a presentarse en las oposiciones, que a nosotros no nos parece mal. Lo que queremos es que, bueno, que haya unos incentivos de cara al trabajador canario. Estamos hablando que hay conceptos, ahí tenemos, bueno, en Cataluña, tenemos en el País Vasco, que tienen una serie de medidas para favorecer a los opositores de esas comunidades autónomas, y nosotros lo que le estamos pidiendo al presidente del gobierno canario, que bueno, siempre que tenga seguridad jurídica, que articule medidas para beneficiar a los trabajadores.
Por ejemplo, para los interinos, ¿no suele de alguna manera baremarse que esa experiencia pueda contar dentro de la oposición? Es decir, que eso les beneficie en principio y les puntúe un poquito más.
Sí, pero esa experiencia viene también los trabajadores de fuera con las mismas condiciones, o sea que al final esto no, lo que hacen es nos iguala. Nosotros tenemos de todas maneras conceptos retributivos que sí nos diferencian y que queremos que en estas oposiciones como en las que estamos ahora y en las próximas, pues que se implante. Nosotros tenemos, por ejemplo, una carrera profesional que en su día negociamos para que los interinos también la cobraran. Lo que es en las comunidades autónomas de la península, hay muy pocas comunidades que tienen el personal fijo, sí, pero el interino no, aquí en Canarias sí, y después tenemos una serie de, son unos incentivos que son unos objetivos que se cumplen anualmente, y entonces es por un tanto por ciento de los objetivos que cumplimos al año. Y que tampoco en la península está, y bueno, tenemos unos conceptos que realmente pues pueden también darnos una ventaja de cara a...
Claro, pero eso es una decisión de quien se presente, si quiere venir y tener que cumplir con esos objetivos o no, pero realmente, Octavio, ¿qué medidas cree que se podrían aplicar para beneficiar a un trabajador que se presenta a una oferta pública de empleo, una oposición, beneficiarle solo por el hecho de ser de aquí? O sea, ¿qué medida concreta cree que se podría aplicar?
Pues ya le digo, las que le acabo de decir que no tienen otras comunidades, eso la verdad que también nos diferencia bastante, también a la hora de a lo mejor de empatar, que también lo tenemos ahora, pues se quedaría la plaza con la persona que está trabajando en esa comunidad autónoma. Bueno, hay una serie de beneficios. Yo lo único que le quiero decir una cosa, y es una cosa que está padeciendo Canarias desde hace muchísimos años. Vamos a ver, los presupuestos en la gerencia de los hospitales se dan anualmente, y la consejería le dan los presupuestos a cada hospital lo que ellos piden. Yo soy gerente de un hospital cualquiera y tengo una necesidad, y entonces le digo a la consejería, yo este año necesito 20 millones de euros para cumplir con todo lo que tengo que hacer. Vale, ¿cuál es el problema de no tener un personal fijo? Pues el problema de no tener un personal fijo en un servicio sanitario, porque usted va a cualquier servicio público, puede ver muchas mesas vacías, nosotros tratamos con pacientes y con usuarios. Si nosotros no tenemos estabilización de trabajadores que sean fijos, cuando esa gerencia con ese dinero no va a llegar a final de año, en donde recortas en personal. Esto quiere decir que en los servicios, en las plantas, en urgencia, pero, en donde tendría que haber 8, ponen 4 porque recortan.
Octavio, yo entiendo es perfectamente que es mejor tener un personal fijo que uno interino.
Y más en un servicio sanitario.
Lo que veo complicado, y aquí doy pie a Carmen y a Paco para que intervengan también, lo que veo complicado es... ¿Qué medidas se pueden adoptar para que no parezca que se está discriminando a una persona que viene de fuera solo por serlo, ¿no? Porque son plazas públicas que cada uno se puede presentar, ¿no?
Una cosa que quería preguntarle a Octavio. Antes han dicho que en Cataluña hay medidas, de alguna manera, que favorecen al funcionariado catalán.
El idioma.
¿Cuáles son esas medidas?
El idioma. El idioma, vamos, y además de una manera contundente, no solo que el examen te lo pueden poner en catalán, sino después tienes que tener un nivel de catalán, que es el C2, o sea que vamos, estamos hablando de que ponernos a esas alturas tampoco, pero que sí, ellos salen bastante beneficiados, no estamos hablando solo de Cataluña, País Vasco, y ahora está Valencia, y también está Baleares, o sea que todo el mundo se está cogiendo más o menos lo que se puede acoger, y nosotros lo único que estamos pidiendo, no estamos discriminando, que eso es otra cosa.
Pero entonces, ¿qué pediría en la práctica? Por ejemplo, ¿tener un mínimo de años de residencia o algún tipo de...
No. En la práctica realmente es poder poner lo que realmente estamos poniendo ahora en el proceso extraordinario, que ya le digo, son conceptos retributivos que no tienen ellos y que podían ponerlos ahora. Como no es un proceso extraordinario, sino ordinario, la ley te exige más o menos igualar los baremos con lo que exige la ley, y estos conceptos realmente serían un poquito, por eso queremos que los servicios jurídicos del gobierno de Canarias vean si realmente, porque este proceso no va a ser extraordinario como el de ahora, sino un ordinario. Aquí cambia mucho lo que son las bases. Aquí las bases tienen que ser más o menos iguales a las de otras comunidades autónomas. Entonces lo que queremos introducir, lo que tenemos ahora, introducirlo en esta nueva OPE.
Claro.
Que son beneficios que realmente son efectivos.
Mire, Octavio, yo creo que cada uno tiene que optar por sus méritos a cualquier plaza pública. Pero y esto sería lo ideal, y esto es lo que está usted defendiendo también. Y claro, en la búsqueda de una solución que beneficie a los trabajadores de aquí, es difícil encontrar, o nos está resultando difícil encontrar una en concreto, pero es que estamos compitiendo en desventaja. Porque esa igualdad no se da respecto al trabajador canario que quiera ir a Cataluña a optar a una oposición en educación, en sanidad, sí, o lo que sea, por mor del idioma.
Sí, eso...
Es decir, si todos realmente fuésemos iguales sentido, no se nos debería pedir a nosotros conocer el idioma, sino ya lo conocerás después.
Roberto, yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo en principio soy partidario, además va contra la ley del movimiento en Europa y en España y tal. Ahora, si hay comunidades que ponen el idioma como requisito indispensable, entonces yo también diría, bueno, pues yo pongo en Canarias el que esté 2 años mínimo de residencia previo a que te presentes a una plaza. Porque es que si no estamos... En ese sentido, sí, claro, lo entiendo.
No hay igualdad.
Claro que no hay igualdad.
Estamos compitiendo...
Mire, eso de los dos años sí lo tenemos también, ¿eh? Eso de los 2 años... Es que aquí al final vienen, se presentan, cogen la plaza, se marchan y...
Pero me había dicho que no, me había dicho que eso no estaba. Entonces, eso está contemplado.
Sí, el que tienen que estar más de dos años aquí,
pero él dice
para
después,
poder pedir traslado.
Octavio, usted dice, claro, después, Paco, lo que está proponiendo es que haya un mínimo de residencia anterior, de alguna manera, como...
Ya que fuera, se nos exige
el idioma, pues aquí, por ejemplo, sí, exigir, señor, eso,
pues,
¿no?
Pues mira, una propuesta más sobre la mesa, lo que realmente
apúntela,
está claro, no queremos discriminar, lo que está claro es lo que ustedes están diciendo, vamos a ver, si hay comunidades autónomas que tienen cosas para beneficiarse, ¿por qué Canarias no estar a miles de kilómetros? Porque después tiene que tener en cuenta otra cosa, el que vive en Barcelona se coge su cochito, se va a Andalucía, se presenta a las oposiciones, nosotros tenemos que coger un avión, salir de aquí para presentar una oposición en la península.
Roberto, o sea, eso pasaba antes, por ejemplo, en la Universidad de La Laguna, en la época de hace mucho tiempo, que mucha gente cogía las cátedras, estaba lo justo para estar 2 años y después se largaba. Y entonces siempre estaban con esa itinerancia que era malo para el interés de la universidad.
Esa es la historia. Y estamos hablando de un servicio sanitario en donde la estabilidad de los trabajadores debería ser lo prioritario. Y además que le estoy diciendo que cuando falta dinero para llegar a final de año, los recortes van en los trabajadores y eso también repercute en la asistencia de los pacientes. O sea, que al final lo único que se está pidiendo es buscar la manera de lo que tienen los demás, tenerlo nosotros. Y no es discriminar a nadie. Además, eso de canario, vamos a ver, aquí puede estar el peninsular trabajando perfectamente, la defensa también van hacia ellos.
Claro.
O sea, si hay un personal, o sea, que aquí no estamos tampoco poniendo el ADN del canario, no, lo que queremos es estabilización de las personas que están aquí en Canarias, están trabajando en el servicio con la salud y que sigan trabajando.
Claro, pero ahí se produce ese agravio comparativo. Fíjate, Carmen, quizá la cuestión está en decir, oye, lo que no me pueden exigir deberían exigirme en otras plazas públicas, en otra comunidad, es que vaya con el idioma aprendido previamente. Es decir, a lo mejor sí puede decir, oye, en 2 años, pues, porque uno va a una comunidad, pues lógicamente aprende el idioma de esa comunidad también, ¿no?
Sí,
aprendo gallego, por ejemplo, ¿no? Pero no me lo pida a priori.
O cuando te cambias de país, evidentemente, si vas a trabajar a Inglaterra, vas a trabajar a Francia, tienes que ir con el idioma, por lo menos con sistema básico. Yo creo que a lo mejor no es tanto que vayas con el catalán nivel C3 o el B1, depende de lo que sea, sino que tengas capacidad de entenderte con los pacientes. ¿Cuál es el problema de lo que, por ejemplo, lo que estaba diciendo el compañero, decir que no, que demuestren que han estado viviendo en Canarias 2 años antes de presentar representas a la oposición. Uf, ahí hacemos un poco de trampilla y entonces nos inscribimos en como residente en Las Palmas de Gran Canaria y cuando nos presentamos. Pero mientras tanto, además, le estamos beneficiando con el tema del ahorro del transporte. Ya. Y vete tú a demostrar que realmente esa persona lleva 2 años viviendo aquí.
Pero
es que...
Pero Carmen, es que lo que está comentando Octavio llama también a reflexión. O sea, cualquier canario no se puede presentar a unas oposiciones para una plaza pública si no controla, si no domina el idioma. Con lo cual a muchos pues ya los retrae. Pero cualquiera de cualquier comunidad autónoma sí puede presentarse a las comunidades y competir con Canarias en cualquiera de estas plazas públicas. Hombre, hay un agravio comparativo, claro, ¿no?
Sí, ¿y cómo lo han solventado, los profesores? Porque este problema se presentó ya hace años con el tema de las plazas para maestros.
Perdón, para que usted vea lo que ha pasado en las últimas, que es un proceso extraordinario que se supone y se suponía que era para estabilizar a los profesores aquí en Canarias, la mitad de 3.000 plazas, la mitad de las plazas, 1.400 plazas, se marcharon de Canarias a otras comunidades. O sea, eso es una vergüenza. Vamos a ver, hay que buscar estabilizar a los profesores aquí en Canarias, que dense cuenta que dentro de un año lo que van a tener estos niños es un profesor cada 3 meses, que si lo paran, no lo paran, lo dejan de parar, que es lo mismo que pasa en sanidad. O sea, al final la estabilización que supuestamente, porque todo esto es el Estado y es Europa quien le ha dicho al Estado español que hay una alta temporalidad en los servicios públicos de España, y entonces lo han obligado a sacar unos procesos selectivos extraordinarios.
Mira, sobre el tema del idioma, para mí la reflexión es que España, la lengua oficial es el castellano, y en toda España con saber castellano tú deberías poder presentarte en cualquier sitio, Roberto, porque si nos ponemos a hacer exámenes para que aprendan catalán, hay muchos catalanes que háganle un examen de español a ver si lo aprueban, ¿no? Entonces, cuando la lengua se usa para esto, yo creo que es discriminar. Lo que pasa es que, claro, ellos siempre se alegan que en la Constitución me está reconocido este derecho, pero en la práctica lo utilizan. ¿Quién habla vasco para poder ir a hacer un examen e ir a una universidad vasca? Es que es complicado, ¿eh?
No, es complicado respecto aquí.
No lo hablan ni ellos.
Y luego está el problema, lo que dice Octavio es cierto también, no es solo este problema de decir, oye, pues para la gente que, como usted dice, puede haber venido de la península, estar trabajando aquí durante muchos años y de repente ver que esa plaza se la ocupa otra persona, sino el problema de que quien viene después no se queda, con lo cual esa plaza queda de nuevo desasistida, o sea, porque se toma la plaza, se toma posesión y se pide destino en otro lugar, ¿no?
Pues a lo mejor lo que hay que hacer es impedir esa facilidad en el traslado de destinos. Es decir, si tú has conseguido una plaza en Canarias, tú no puedas desplazarte a otro destino durante mucho más tiempo. O sea, bloquea la salida de las islas antes de bloquear la entrada.
Bueno, pues ahí están unas cuantas opciones de este problema que se nos antoja complejo de solucionar, Octavio, y queríamos hablar con usted precisamente de esto. Pues seguiremos hablando. ¿Para cuándo es la primera oposición de estas plazas previstas para 2025? ¿Lo tienen ya publicado? ¿Lo saben?
Sí, bueno, estamos ahí y yo creo que a mitad de año es cuando las convoquen y ya se harán las bases, y porque todo esto es un recorrido muy largo, pues habrá una pelea en este sentido de buscar la mejor manera de beneficiar a los que trabajan en Canarias, ya sean canarios, ya sean de donde sean. Y bueno, en eso estamos, porque ya te digo, lo que no podemos estar permitiendo es que convoquemos unas oposiciones de 9.000 plazas y que se vayan muchísimas de ellas fuera. Y si se van, pues no queda más remedio, pero por nuestro lado vamos a hacer lo imposible de que estabilicen los trabajadores aquí en Canarias.
Pues Octavio Sánchez, portavoz de Asamblea Siete Islas, seguiremos en contacto. Muchas gracias por habernos atendido esta mañana.
Muchas gracias a ti y un saludo para los compañeros que tienes al lado.
Para Paco y para Carmen, gracias, son dados. Gracias, Octavio. Bueno, pues así está la situación. Oye, Carmen, ¿tú sabes lo que es el Ozempic? ¿Has oído hablar del Ozempic?
Sí, la inyección milagrosa que te lleva a adelgazar de manera radical.
Bueno, pues también está generando problemas. Fíjate, está generando problemas porque, por un lado, muchas personas que no la necesitan de una forma médica la están pidiendo y esto está provocando desabastecimiento. Y por otro lado, el uso y abuso de esta sustancia tampoco es que deje de tener efectos secundarios, ¿eh? Esto no es tampoco el milagro ahora mismo, la panacea, ¿eh? Y lo vamos a ver a continuación. Carmen, un placer siempre charlar contigo.
Un saludo.
Bueno, pues enseguida hablamos de este problema, de esta ola del Ozempic.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
¿Cuántas veces habrás pensado que cuando algo te convence de verdad, no hay más vueltas que darle?
¿Lo compras?
¿Esos botines que te enamoran?
¿Los compras?
¿Pero qué es más convincente que un servicio personalizado? La mejor calidad y confianza que solo encuentras en los comercios de toda la vida y que perviven generación tras generación. Porque comprar las rebajas en las zonas comerciales abiertas, ¡sale a cuenta!
Dirección General de Comercio y Consumo. Gobierno de Canarias.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Tuineje y en el polígono industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-7476.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Nos hemos metido ya en el...
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
A las 8:30 de la mañana, otra clave del día. ¿Piensan ustedes que Ozempic es el último jugador serbio del Real Madrid? No, se equivoca. Ozempic es el nombre de un medicamento que se ha puesto de moda para bajar de peso. Muchos ya pensando en ello por los excesos de Navidad. Pero ojo, Daniel, porque esto... puede provocar problemas, ¿eh?
Sí, porque hay que recordar, Roberto, que es un medicamento que fue desarrollado por una empresa farmacéutica danesa en 2012. inicialmente para luchar contra la diabetes de tipo 2. De hecho, tú vas a la página web y lo que te anuncia es que es para combatir la diabetes, no para bajar de peso. Tiene un componente activo que es la semaglutida. Y bueno, realmente es un medicamento efectivo y de hecho sus descubridores, sus investigadores recibieron el año pasado el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, porque se ha revelado, como decimos, con un tratamiento efectivo para combatir un problema de salud pública como es la diabetes,
¿no? Bueno, pues hablemos de la fiebre de los Ozempic, fiebre en sentido figurado, ojo, que ya que hablamos de un medicamento, pues vamos a aclararlo. Carlos Díaz es farmacéutico y tesorero del Colegio de Farmacéuticos de Tenerife. ¿Qué tal, señor Díaz? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estamos hablando de un medicamento que precisamente el problema quizás que funcione, pero no está creado para esto, no está creado para adelgazar, ¿no?
A ver, los Ozempic tiene, como estamos hablando de la semaglutida como principio activo que decía tu compañero, es realmente el principio activo que funciona no solo para controlar la diabetes tipo 2 y sobre todo para las que están mal controladas, porque tienen una glucemia, no son capaces estos pacientes con diabetes de controlar adecuadamente el nivel de glucosa en sangre. Es un medicamento que es muy eficaz para ello. Y como otro efecto tiene, pues efectivamente contribuye al adelgazamiento. Pero el mismo laboratorio ha sacado otra marca asociada a este medicamento, específicamente hecho para la indicación de adelgazamiento, se llama Wegovy, que tiene el mismo principio activo, pero está hecho específicamente para este tipo de cuestiones. Que ya digo que además hay que tenerla muy controlada. La obesidad es una enfermedad y como tal hay que tratarla y hay que seguirla y tiene que estar bajo supervisión médica.
Hombre, el principal, aparte de los efectos secundarios que pueda tener, que usted me va a decir ahora si son graves o no, el principal problema es que a lo mejor nos invita a no llevar unos hábitos saludables. Es decir, claro, como existen los Ozempic, me voy a seguir atiborrando, voy a seguir comiendo descontroladamente, que total después me pincho, me tomo la pastilla y adelgazo, ¿no?
Efectivamente, eso no es así, no es un medicamento, hay que estar bien controlado, tiene que estar, ya digo, bajo una supervisión médica. El reducir la obesidad, el tratar la obesidad requiere no solo de un medicamento, el medicamento es una ayuda, pero tiene que haber una serie de tratamientos posteriores, de cambio de hábitos que tienen que venir asociados, si no realmente esto no sirve para mucho. Y desde luego el componente estético es el que no debe primar en todo este tipo de cuestiones. Es decir, vuelvo a repetir, la obesidad es una enfermedad que genera muchísimos problemas en la sociedad actual, problemas cardiovasculares, problemas de diabetes, problemas de mucha índole que generan patologías muy graves posteriormente, ¿no? Entonces hay que tratarla, y hay que tratarla con seriedad, y hay que tratarla bajo supervisión médica y con un control claro, ¿no? Y esto no deja de ser un medicamento que tiene que tener, que tiene que tomarse de una manera adecuada. El cuerpo se tiene que ir acostumbrando a una dosis específica, tiene que ir poquito a poco, porque efectivamente tiene efectos secundarios.
Claro. Buenos días, Carlos, pero ¿qué es lo que hace exactamente? ¿Quema la grasa? ¿Quita el apetito a la gente? ¿Por qué produce bajada de peso al que no es diabético?
Mira, vamos a ver, básicamente simula la acción de una hormona que nosotros segregamos habitualmente cuando comemos, que es la GLP-1, ¿vale? No vamos a no entrar en demasiadas cuestiones técnicas para no aburrir a los oyentes, pero básicamente lo que hace es, en un momento determinado, le va diciendo esa hormona, lo que hace, va diciéndole al cuerpo, oye, no comas más, ya estás saciado, enlentece el vaciamiento del estómago, hace que el páncreas segregue insulina y genere los mecanismos adecuados para cuando uno ya ha comido, y genera esa sensación de saciedad. Es decir, básicamente lo que nos hace es que nos sintamos saciados con celeridad, ¿vale? Entonces comemos menos, y si comemos menos, evidentemente al final adelgazamos.
O sea, que nos quita el apetito, ¿no? Correcto. Quita las ganas de comer, básicamente.
Eso es. Bien. Más que comamos menos, ¿no? Que todo el cuerpo se ponga a trabajar para decir, oye, no comas más.
Bien, nos están llegando muchas preguntas a través de nuestro teléfono, a través de nuestro WhatsApp, 610-1080-10. Una de ellas es si para comprar este medicamento no hace falta receta médica.
Sí, sí, totalmente. No se puede adquirir en la farmacia si no tiene uno una prescripción adecuada.
Desde el año pasado, ¿no, Carlos? ¿Desde el año pasado, puede ser?
No, el medicamento desde que salió. Otra cosa es luego también la financiación, solo se financia para una determinada patología, que es la diabetes tipo 2 mal controlada, como decíamos antes, ¿no? Pero incluso adquirirlo, uno pagando lo que cuesta el medicamento entero, tiene que llevar una receta médica, no se puede adquirir en una farmacia si no tiene receta.
Porque es muy caro, y otra cosa, ¿y lo puedes tomar durante periodos largos o sin efectos?
A ver, sin efectos no. Es decir, todos los medicamentos tienen unos efectos secundarios y hay que tenerlos controlados. Por eso tiene que estar bajo supervisión médica. Se puede tomar a largo plazo si el médico lo decide así. Por eso no es lo mismo tratar una obesidad que es lo mismo que tratar un paciente con diabetes tipo 2. El diabético tipo 2 probablemente tenga que utilizarlo durante, probablemente ya de por vida, ya digo, pero lo tiene que decidir el médico, y una paciente obeso pues tendrá que utilizarlo durante el tiempo que el médico decida que tiene que utilizarlo, porque al final uno tiene que estar controlado. Y como ya decía, el tratamiento de la obesidad no es solo, el medicamento solo no te va a hacer adelgazar, no te va a hacer que tengas un peso adecuado durante toda tu vida, no, eso tiene que controlarlo el médico, y tiene uno que cambiar también sus hábitos y una serie de cuestiones que vendrán asociadas. El medicamento te puede ayudar a conseguir tus objetivos, pero realmente no por sí solo no vale.
Pero mira, Carlos, dices que hace falta receta para obtenerlo. Me llama la atención que hace unos meses era noticia precisamente que el medicamento para las personas que lo necesitaban, para los diabéticos, las personas que tuviesen algún tipo de diabetes, pues no estaba disponible porque se lo estaban llevando muchas personas para adelgazar. ¿Qué ocurría? ¿Que los médicos se lo recetaban para eso?
Claro, sí, sí. Básicamente era eso, es decir, como sea, es que el medicamento es muy eficaz, es decir, hace lo que tiene que hacer. Y entonces, pues claro, los médicos ven que es eficaz y lo han recetado más. Y no solo aquí, es decir, la demanda de esta semaglutida a nivel mundial ha sido brutal. Entonces, el laboratorio, como bien han dicho, el laboratorio danés Novo Nordisk, pues se ha visto desbordado por la cantidad de demanda que ha tenido a nivel mundial, ¿no? Estados Unidos también tiene una demanda brutal. Entonces, a medida que va adaptando su forma de fabricarlo, fábrica, pues irá abasteciéndose al mercado. Ahora hay algunas dosis que tenemos problemas, otras no. Ya. Por eso digo que además es un medicamento que tiene que entrar una serie de dosis. Los efectos secundarios, pues habitualmente leves, porque son básicamente gastrointestinales, malestar estomacal, diarreas en un momento determinado, algún vómito, alguna sensación de náuseas. Se va adaptando el cuerpo a medida que uno va teniendo la dosis adecuada y van pasando con el tiempo. En general, hay otros más graves, pero por eso digo que tiene que estar bajo control médico siempre.
Claro, fíjate, también hay algunos efectos estéticos también. El primero, evidentemente, es el adelgazamiento, pero tampoco es gratis. Hay páginas y redes que se especializan en los efectos ozempiquianos, por así decirlo. Ellos hablan de eso, de caras Ozempic. Es decir, parece que se refleja en la cara, que queda como más abotargada, más arrugada, queda peor. No sé si esto es por adelgazar en sí, Carlos, o porque el medicamento, la sustancia, provoca esta imagen.
Pues mira, primera noticia. En principio debería ser por una cuestión de cambios de cara, cambios de la estructura de la grasa corporal, o básicamente. Entiendo yo que será así, pues ya te digo, primera noticia que tengo sobre esta cuestión, ¿no? Pero efectivamente, claro, si uno adelgaza, pues evidentemente toda su
mira,
economía cambia, ¿no?
Mira, lo llaman el efecto cara de Ozempic. Y tiene que ver efectivamente con el envejecimiento facial tras usar este medicamento. Hay quien habla de un cóctel demoledor para las caras. Ahora estoy viendo un artículo del País que dicen que el Ozempic y el running. O sea, que entiendo.
Se te pone cara de rana, ¿no?
Debe ser. Que entiendo que este tiene que ver a lo mejor con la pérdida de peso tan radical.
Eso es, los pliegues de la cara, dependiendo de cómo lo tenga, pero. Vuelvo a repetir, tampoco las pérdidas de peso. A ver, el Ozempic está, según los estudios, hace que tengas una pérdida de peso corporal del 15%. Bueno, pues bueno, es una pérdida importante de pérdida de peso, pero no es tampoco un radical, ¿no? O
sea, claro,
no,
para perder grasa, no grasa del cuerpo, pierdes grasa de la cara. Una amiga mía decía que a la hora de ponerte a dieta tenías que elegir cara o culo. Es decir, si bajabas uno, la cara pues se te arrugaba. Y si la mantenías así lo sana, pues claro, lo otro se mantenía, ¿no? Con lo cual, probablemente tenga una cosa que ver con la otra. Ozempic.
Pero ya digo, tenemos que centrarnos un poquito en lo que es el tratamiento de la obesidad, que es para lo que realmente será efectivo. Es decir, para las personas que realmente tienen un sobrepeso que es patológico y hay que pensar en ello, es decir, y no está mal, ¿eh? O sea, yo creo que hay que tratarlo. En la sociedad actual es un problema que tenemos en todo Occidente, el sobrepeso, ¿no? Y hay que tratarlo porque genera muchas patologías graves posteriores.
Bueno, pues Carlos Díaz, farmacéutico, tesorero del Colegio de Farmacéuticos de Tenerife, muchas gracias por haber... Oye, una cosa me queda, Carlos, ¿tú lo has probado?
Sí. No.
No ha hecho falta, o sea, no sabe, no. La sensación que deja. Bueno.
Afortunadamente no, pero sí es verdad que es un producto que la farmacia lo sacamos continuamente es un producto muy efectivo, es un medicamento muy efectivo, pero siempre que se utilice de la manera adecuada, ¿no? Que es lo que tiene que la gente pensar, que no es, esto no es algo que tomo para una cuestión de, como bien decías antes, me atiborro y ya puedo adelgazar de cualquier manera, o puedo irme de fiesta y luego lo hago. Eso no es así, porque realmente es un medicamento y tiene problemas,
¿no? Otro oyente nos dice que hay un medicamento, no sé, una sustancia, Femunyaron, puede ser, o algo así, no sé, nos dice que es aún más caro, que procede de Estados Unidos y que tiene un efecto todavía mayor. Bueno,
hay otro medicamento posterior, que es Mounjaro, que es de otro laboratorio, que también tiene Mounjaro, otro efecto, que es Mounjaro, y que realmente también es muy efectivo y es una segunda generación de este tipo de medicamentos, y que además de simular la hormona que decíamos antes, que era la GLP-1, este también actúa sobre otra que se llama HIIT. Pero y realmente los porcentajes de pérdida de peso en este caso son mayores. Pero muy vuelvo bien a repetir lo mismo, tiene que estar hecho bajo supervisión médica, tiene que estar consumido bajo supervisión médica.
Siempre. Pues nada, acuda a su médico antes que nada y después pues vaya tomando las medidas que toquen. Carlos, muchas gracias, buenos días.
Un placer.
Bueno, que no se me vaya nadie, que enseguida vamos a ver la aventura en la que se puede convertir en un momento dado un aterrizaje en un aeropuerto como el de Bilbao, ¿eh? Fíjense cómo fue la cosa de este vuelo del que vamos a hablar, que partió desde Tenerife hacia la capital del País Vasco, que las propias personas que iban en el avión terminaron vomitando, gritando, bueno... Debió ser tremendo. Enseguida vamos a hablar con un testigo directo de esa situación.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Tienes un negocio? Con Fifede consigue ahora subvenciones de hasta 9.000 euros por contrato para nuevas contrataciones de colectivos de difícil inserción. Porque el talento está donde menos te lo esperas. Fifede.org. Suma talento. Multiplica éxitos. Una iniciativa financiada con fondos MEDI y FEDECAN. Cabildo de Tenerife.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
...8:45 de la mañana... vamos a escuchar un audio de una de las personas que nos han mandado. Son muchas, las que nos están hablando de este medicamento milagroso, y estoy haciendo así con los dedos, entre comillas, del Ozempic. A ver qué nos dice Gabino.
Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenos días, Roberto. Mira, Roberto, cada vez que yo escucho estos rollos de medicamentos, de dietas milagro, todo eso es un paripé. El mejor método para uno sentirse bien, o si quiere, porque todo depende del querer, hace deporte, sobre todo, el caminar y correr, quemar grasa. Venga, Roberto, buen día.
Un buen paseo es el remedio, es el sustituto de tantas pastillas, Paco, un poquito de ejercicio. Y también un buen viaje en un momento dado.
Yo pensando, Roberto, que los gimnasios estarán o se han picado con este tema.
Probablemente.
Porque...
Y cuando me refiero a un buen viaje no quiero decir caerse. Quiero decir, efectivamente, coger un avión, siempre y cuando no sea un avión a Bilbao en un día en que está especialmente complicada la cosa para aterrizar. José Antonio Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto, y un saludo muy cordial para ti y para todos tus oyentes.
Bueno, todos conocen a José Antonio Pérez, es periodista deportivo ahora en Televisión Canaria, pero ha sido un referente en la radio en las islas durante muchísimos años. Y claro, José Antonio se dio un homenaje en Bilbao, un fin de semana, una semana, qué sé yo, ahora nos dirás cuánto tiempo, José Antonio, pero la cosa se complicó al aterrizar en el aeropuerto. ¿Qué fue lo que pasó?
Pues algo que pasa con cierta acididad aquí en el aeropuerto de Bilbao, porque depende de los vientos, lo que llaman la cizalla, el viento sur, ¿no? Quienes hayan volado a Bilbao deben haberlo pasado en alguna ocasión. Yo la verdad es que lo he pasado muchas veces, pero el pasado lunes fue ya descomunal, o sea, dantesco, por cómo se produjo. Cuando los aviones afrontan o encaran el aeropuerto de Bilbao, tienen que pasar por una especie de valle entre montañas que en determinadas épocas del año pues produce un fenómeno en los vientos que hace que tome más fuerza, ¿no? Y que les impida aterrizar en perfectas condiciones. Eso pasó el lunes y pasó de una forma tan especial que hubo un momento en el que el pasaje del vuelo de Vueling, de la compañía Vueling, que venía desde Tenerife a Bilbao, lo pasó realmente mal, porque el avión parecía encarar una montaña rusa, subía y bajaba, se ladeaba a la derecha, se ladeaba a la izquierda, y bueno, el asunto al principio parecía gracioso, hasta que de repente las escenas empezaron a ser de pánico, con gente llorando. Al lado mío había un señor vomitando, pero vamos, yo creo que echó la bilis el pobre hombre, porque el sonido era tremendo, ¿no?, en medio del griterío. Y lo pasaron realmente mal las personas que no están acostumbradas a esto, ¿no? Yo al lado mío había gente llorando, y yo intentando consolarlos, diciendo que esto es que el piloto nunca arriesga si no sabe que puede intentar aterrizar. Lo cierto es que lo intentó dos veces, levantó el morro otra vez, volvió a salir del aeropuerto hacia el mar, y volvió a intentarlo por tercera vez y nos advirtió: si esta tercera vez no lo consigo, tendremos que irnos a Barcelona. Imagínate el murmullo, ¿no?, entre el pasaje, cuando nos dijo que teníamos que ir a Barcelona, como ocurrió ese día con varios vuelos. Al final aterrizó, la ovación fue de gala, y personal del aeropuerto tuvo que ir al avión con sillas de ruedas y demás para sacar a algunas personas.
A sacar gente por el susto de lo que se movía, sí. el avión. Bueno, yo me imagino que muchos, cuando dijo la tercera, si no nos vamos a Barcelona, muchos dirían: ¿qué tercera? ¿A Barcelona? ¡Vámonos ya!
Pues las personas que estaban al lado mío decían: ¿pero cómo vamos a ir a Barcelona? ¿Estamos locos? Pues veníamos a Bilbao. Yo, por ejemplo, venía a Bilbao con intención de coger un coche e irme a San Sebastián, donde me encuentro en estos momentos, en Donostia, ¿no? Uh-huh. Imagínate lo que hubiera sido. Pues, por ejemplo, yo hablé con una persona que venía en un vuelo Sevilla-Bilbao, que tuvo que irse a Barcelona, y dijo que ahora le esperaban 8 horas de carretera desde Barcelona a Bilbao. Claro. O sea, nada, tremendo, fue tremendo.
Claro, claro. Hemos conocido la historia por una publicación que has hecho en tus redes sociales, en Instagram. ¿Ese avión que publicabas era el tuyo en el que viajabas? Esa imagen que se veía de ese avión flotando
No, esas imágenes son imágenes
de otros aviones.
Pero vamos, hay una imagen de Europa Press que sí subí, la imagen de Europa Press, un vídeo que subió ese día a Europa Press, en el que se ve la imagen del vuelo de Vueling que se acercaba al aeropuerto de Bilbao.
Tremendo, y se movía enormemente. Bueno, esto, claro,
horrible.
Y ahí te veías tú explicando, dando una disertación sobre los seguros que eran estas operaciones, pese a los problemas que pudiese dar y a las turbulencias y todo, para tranquilizar al personal a tu alrededor, ¿no?
Claro, porque uno, bueno, ya por experiencia, ¿no?, sabe que un piloto no arriesga, es decir, si ve el mínimo riesgo de que no pueda tocar suelo, pues acaba tomando la decisión que te acabo de decir. Bueno, vamos a Barcelona, ¿no? Claro. Entonces lo intenta dos veces, y la tercera ya, digamos que es la última, ¿no? Yo me di cuenta, cuando afrontó el último intento de aterrizaje, que lo que hizo fue bajar más a ras de suelo. Hasta ese momento estaba haciéndolo en altura, y bajó a ras de suelo, afrontó el valle ese que va camino de la pista del aeropuerto, lo afrontó más pegado al suelo, y ahí pudo controlar más la nave. Y me di cuenta que digo, yo me, fíjate, yo era como un hooligan futbolístico. Digo, venga, ahora lo vamos a conseguir. Y yo era para intentar convencer a la gente que estaba al lado mío. Vamos, venga, solo me faltó quitar a Upa Leti, ¿no?
Porque, no, pero ha habido imágenes de aeropuerto, yo me acuerdo, de aviones que casi tocar el ala con la pista. Es decir, porque si un viento te coge racheado, te puede... No, es decir, es verdad que la aviación es muy segura, pero bueno, cuidado, ¿eh? Ese aeropuerto no es...
Efectivamente.
Que te puede dar un susto.
Este avión, por ejemplo, estuvo muy muy cerca de tocar el suelo con el ala, efectivamente, porque la bajada fue tremenda. Hubo un par de bajadas de estas que te quedas, que si esto es de película, ¿no? O sea, un bajón de repente de no sé cuántos metros, volver a subir para nuevamente hacia arriba, volver a bajar. Uf. O sea, era una montaña rusa auténtica, ¿no? Claro. O sea, entiendo a las personas que lo pasaron mal. Ya te digo que uno estaba un poquito dentro de los nervios, estaba más tranquilo sabiendo que, oye, tranquilo, no va a pasar nada. Vamos a intentarlo, hay que intentar aterrizar y ya veremos qué es lo que consigue el piloto y lo que decide.
Claro, claro. Oye, ¿y la tripulación? ¿José Antonio se comportó profesionalmente? ¿No se le vio una ceja levantada a una azafata o a un tripulante? Nada.
No, yo viajaba con una persona que la verdad es que se puso a llorar también de los nervios, y cuando ya nos bajábamos del avión, una de las azafatas vino y le dio un abrazo. No, el personal del avión fantástico, el piloto fantástico, las azafatas fantásticas, no, muy bien todo.
Bueno, sí, normalmente a mí me hace mucha gracia, ustedes no les ha pasado cuando aterrizan que todo el mundo se pone a aplaudir, o la gente se pone a aplaudir porque el aterrizaje le parece bueno. Ahí ya dices tu ovación de gala, o sea, ahí le hicieron la ola.
¿Aquí ocurrió?
No, claro.
Aquí ocurrió, sí, aquí ocurrió. Además, fue una ovación prolongada que hasta el piloto tuvo que saludar por megafonía. O sea, fue... Sí, no, hombre, creo que yo estaba...
¿Tuvo
mira
que
uno ha viajado, pero...
Tuvo que ser un bis, José Antonio.
Mira, si normalmente...
Mira que uno ha viajado, pero sí, normalmente, fue todo surrealista, ¿no?
Normalmente cuando aterriza el avión todo el mundo se levanta corriendo desesperado para salir por la puerta. No, pero... En este caso, imagínate, ¿no?
No, pero el aeropuerto de Bilbao, nosotros, Roberto, tenemos un amigo común allí, y que él mismo a veces hay días que dice, hoy no voy a salir que hay mucho viento. Es decir, no es cualquier cosa, ¿eh?
No, debe ser complicado. No. ¿Sabes cuál es otro de los aeropuertos complicados, ¿eh? Y no hablamos tanto de ello, el de La Palma. Aterrizar en La Palma también tiene su arte, ¿eh?
Lo cierran mucho, es un aeropuerto que se cierra muchas veces, sí.
De La Palma también tiene su arte.
Uno ya tiene experiencia con aviones para sí. Las balas en un libro. Si no, sí. Un día de entrevista si puedes a Zenaido Hernández, no sé si te acuerdas,
sí, claro,
nuestro compañero
supuesto,
periodista.
Por supuesto.
Es un viaje en Estados Unidos desde Nueva Orleans a Dallas, perdón, desde Nueva York a Nueva Orleans, que tuvimos que hacer un aterrizaje forzoso en Dallas. Y eso sí que fue una coctelera auténtica. Yo en mi vida he pasado tanto miedo como en aquel viaje. Eso fue hace ya muchos años.
Y empezó a moverse el avión que no paraba.
Bueno, a moverse... Yo sinceramente pensé que el avión se estallaba aquel día, perdón por la expresión, ahí sí que pensé que el avión se iba abajo, porque estábamos en el cielo, lógicamente, y aquello empezó a moverse de una forma tan brutal que yo pensé que el avión se iba para abajo, ¿no? O sea, y
mira, Roberto, yo una vez en un Madrid-París, salí del baño y empezó aquello a moverse y fui a cuatro patas hasta el asiento, ¿eh? Tengo que decirlo, sí, porque
literal,
casi... Pero cuatro patas, sí.
Por el pasillo,
sí. De todo lo que se movía y la azafata, ¡corra!
No te sacó nada, ni una foto de eso.
Iba con mi mujer, ¡corra su asiento! Y yo, ¡corro no! De cuatro patas y todo el mundo escojonado, claro.
Iba arrastrándote,
sí.
Qué bueno.
Tremendo.
En fin, sí, lo que no nos pase en el bordo de un avión...
Cuerpo a tierra, Paco.
Desde luego. José Antonio, no te habrá quitado el apetito, ¿no?, la experiencia ahí en Bilbao, ¿eh?
Ni mucho menos. Y bueno. Como decía antes un oyente tuyo que escuché con el tema de cuidarse, lo de caminar y hacer ejercicio, eso es lo mejor para... conservar la salud. Aquí lo que hace uno es caminar mucho, aunque tengo un coche, lo que hago es caminar mucho y nos viene fantástico para la salud.
Bueno, pues nada, a caminar y a buen comer, que para eso estás en ese santuario de la gastronomía que es San Sebastián. Nos traes el tupper a nuestro lugar de costumbre, José Antonio.
Hecho.
Venga, un abrazo y gracias.
Un abrazo muy grande, gracias.
José Antonio Pérez, periodista deportivo en Radio Televisión Canaria, todo un referente en el mundo de la radio, y que hoy ha tenido la amabilidad de hablar con nosotros y contarnos esta experiencia. Dice Felo, otro oyente, dice, ¿dónde irá a parar el aeropuerto de Bilbao comparado con nuestro aeropuerto de Los Rodeos? Bueno, pues ahí también, bueno, por no hablar de otras cosas, ¿no? Pero también es un aeropuerto complicado. El de La Palma es un aeropuerto complicado, desde luego, ¿eh?
El de Hierro, que hasta que no toca pista el avión parece que te vas al mar, y ya es otro cantar, ¿no?
Es verdad.
De La Gomera también es muy complicado, está entre dos barrancos.
Ustedes no se saben el del piloto que iba a aterrizar y decía, caramba, y que frena, que ya no hay pista, frena. Y cuando se para en medio, dice, qué corta era la pista, ¿no? Y mira a los lados y dice, sí, pero qué ancha.
Era del EPS.
La había cogido por el lado equivocado. Bueno, pues hoy la cosa va de volar. Yo no quiero imaginarme, Paco, cómo estarías tú caminando a cuatro patas por ese pasillo.
Pues sí, Roberto. Espero que no me vuelva a pasar.
Bueno, pues es un buen momento para nuestro producto fresco, para el producto recién hecho, para el que se hace justo aquí y que está recién cortado, y por eso tarda menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa? Pues claro que sí, porque es el producto Montesano que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente y por eso Montesano, por estar más cerca, es más fresco.
Estimados viajeros, les comunicamos que ya está aquí el primer vintazo del año. Reserva antes del 16 de enero y vuela de febrero a junio a precio de vintazo. Desde solo 20,60 euros podrás volar a destinos como Madrid, Valencia, Almería, Badajoz o Córdoba. Aprovecha y reserva ya tu próximo viaje. Vinter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Qué planes hay para el fin de semana, Paco? ¿Qué toca?
Descansar,
Roberto. ¿Experiencia gastronómica?
No, no, vamos a ver, a se cocinará algo, pero vamos a este fin de semana no a parar de tanta comida
de
Navidad.
Yo creo que es el fin de semana del descanso, ¿verdad?
Sí,
después de las fiestas navideñas.
Comer sí, pero comer moderadamente y sano, sí.
Claro, claro, y si no, esa inyección de Ozempic que tú te administras sobre la marcha.
Sobre la marcha, sí, una cada día,
eso,
¿no?
Te quita el apetito y te quita todo.
Es por inyección, por cierto, es inyección.
Pues, no lo sé. No sé si es inyección o... Sí, me da la sensación de que sí, pero no sé si es inyección o es... En fin, ahora hay otros medicamentos que ya se están haciendo para esto. Pues nada, mejor cuidarse, una vida saludable y mejor caminar un poquito de vez en cuando. Gracias, Paco. Bueno,
hasta la semana que viene.
De aquí que no se me vaya nadie, ¿eh? Estamos llegando a las 9 de la mañana, hora de nuestro boletín nacional, pero después continuamos hasta las 10, junto a todos ustedes en esta mañana de viernes, 10 de enero.